Desearía aclarar algo. No estoy abogando a favor de que el éxito no tiene importancia, que el fracaso es bueno o que deberíamos sentirnos bien cuando no logramos nuestros objetivos. De hecho, uno de mis valores esenciales es la excelencia. Un compromiso para usar en forma plena mis recursos, esmerándome en lograr el resultado que busco. Creo que es imposible actuar con integridad sin perseguir la excelencia. Lo que estoy afirmando es que, si queremos vivir una buena vida, debemos subordinar el éxito a la integridad, y no lo contrario. La integridad es un principio guía mejor que el éxito por dos motivos. Primero, la integridad implica excelencia, por lo cual estimula la plena dedicación a la misión que tenemos que cumplir, ganar sin desperdicio de energía o concentración. Segundo, la integridad ofrece una interpretación más abarcadora que el éxito. Mientras que el éxito tiende a concentrarse en el subsistema local y en el corto plazo, la integridad se concentra en las consecuencias sistémicas de largo plazo. El anhelo miope de ganar la batalla crea una ceguera estratégica que puede llevarnos a perder la guerra. La realidad es compleja y siempre cambiante. Es un sistema imposible de manejar por medio de patrones lógicos. No es posible analizar todas las variables, son demasiadas. Podemos utilizar herramientas técnicas para tener una comprensión intuitiva del comportamiento del sistema, pero nunca comprenderemos todas las implicancias de los hechos externos y de nuestra propia conducta. Por ese motivo, la integridad, con sus sencillos principios prácticos, es tan valiosa. Desde los orígenes de la humanidad, las personas se han esforzado por encontrar normas de conducta que promuevan un nivel de éxito cada vez más alto. La integridad constituye un resumen de la sabiduría que el género humano ha acumulado a lo largo de miles de años. Algunos dicen que mi enseñanza es absurda, otros que es elevada pero no práctica. Pero para aquellos que han visto dentro de sí, lo absurdo tiene sentido. Y para quienes la pusieron en práctica, su altura tiene profundas raíces. Lao Tzu, Tao Te Ching. Pensar con grandeza. Un enfoque fundado en los valores contrarresta las tendencias miopes de la conducta egocéntrica. Sin embargo, una de las paradojas sistémicas más desconcertantes es que la conducta individual coherente y racional, a menudo, produce una conducta sistémica incoherente e irracional. La mayoría de las personas cree que, si cada uno de los elementos de un sistema realiza satisfactoriamente su función, el desempeño global del sistema será igualmente satisfactorio. Pero no es así. La inteligencia individual suele conducir a la estupidez colectiva. Si optimizamos los subsistemas, suboptimizamos el sistema. La teoría de sistemas sostiene que para optimizar un sistema se deben suboptimizar los subsistemas. Veamos cómo funcionaría este postulado en un partido de fútbol. El objetivo de ambos equipos es ganar, es decir, hacer más goles que el adversario. Para lograr este objetivo, cada equipo se organiza a sí mismo en dos subequipos, ofensiva y defensa. El subobjetivo de la ofensiva es hacer goles. El subobjetivo de la defensa es impedir que el adversario haga goles. Supongamos que el entrenador del equipo es un graduado en administración de empresas que aprendió sobre la administración por objetivos y desempeño basado en incentivos. Define un sistema de compensación donde la remuneración que reciben los atacantes es directamente proporcional a los goles que han hecho, y la que reciben los defensores es inversamente proporcional a los goles que pudo hacer el adversario. Si el sistema de incentivos funciona, el equipo terminará derrotándose a sí mismo. Veamos, los atacantes preferirían ganar un partido por 5-4 antes que por 1-0. Los defensores preferirían perder por 1-0 en lugar de ganar 5-4. Aunque el equipo perdiera, los jugadores de la defensa serían reticentes a abandonar sus posiciones para ayudar a los atacantes a hacer goles. Viceversa, los atacantes no auxiliarían a los defensores si el equipo estuviera ganando. Mientras cada subequipo trata de optimizar su subobjetivo, lo que se suboptimiza es el objetivo del equipo. Si reemplazamos defensores por operaciones atacantes por ventas, goles por ingresos, e impedir que el adversario haga goles por costos, comprenderemos cómo surgen los conflictos en las organizaciones. En una oportunidad trabajé con una compañía química sumida en un conflicto de este tipo. El Departamento de Investigación y Desarrollo había desarrollado un lubricante especial. El Departamento de Ingeniería quería tomarse su tiempo para ajustar el proceso de producción. El Departamento de Ventas quería que la producción comenzara de inmediato para poder ofrecerlo en el mercado lo más pronto posible. Cada departamento defendía su posición. Un lanzamiento rápido aumentará las ventas, decía uno. Un proceso eficiente reducirá los costos de producción, respondía el otro. Ambos equipos habían perdido de vista la cuestión principal. ¿Qué sería lo mejor para la compañía? Para responder esta pregunta, es necesario comprender cuál es el objetivo del sistema. El objetivo de la compañía no es optimizar la velocidad o la eficiencia. Tampoco lo es maximizar los ingresos o minimizar los costos. El objetivo de una organización es cumplir su misión, actuando en alineamiento con sus estándares éticos y legales. En el caso de una compañía con fines de lucro, como mi cliente, esto significa ganar tanto dinero como sea posible dentro de los límites éticos y legales en el presente y en el futuro. Una vez que este principio ha sido unánimemente aceptado, las personas comprenden que su objetivo fundamental no es tener éxito en calidad de miembros del departamento de ventas o de producción, sino como miembros de la compañía. Es decir, el objetivo es que el equipo gane el partido. Todavía queda un importante aspecto por discutir, que no se relaciona con los fines de cada subequipo, que entran en conflicto cuando ambos intentan optimizar su subobjetivo. Si usted se involucra conscientemente en una actividad empresaria, nunca olvide que el éxito de la empresa no es el objetivo, sino un medio para alcanzar la felicidad. Usted hace negocios para vivir con felicidad, no vive para hacer negocios. La mayoría de las personas no relacionan las actividades lucrativas con la felicidad. Piensan que son un mal necesario. Sin embargo, constituyen una de las estrategias más importantes a través de las cuales los seres humanos buscan la felicidad. Los clientes compran algo porque creen que los ayudará a ser felices. Los empleados trabajan porque reciben una recompensa psicológica y material que aumenta su felicidad. Los accionistas invierten porque esperan obtener un retorno que los hará felices. En consecuencia, el valor de los negocios, es decir, de las actividades con fines de lucro, se mide por la capacidad que éstas poseen de contribuir al logro de la felicidad de los seres humanos. Si aceptamos que los negocios son verdaderamente un medio para lograr la felicidad, debemos prestar atención a la manera de hacer negocios. La mayoría de las personas cree que la felicidad es una consecuencia, un resultado que obtiene el ganador. Esto no es verdad. Si bien el resultado es importante, la felicidad depende más del proceso. Es un producto de la integridad más que del éxito, de la conducta en alineamiento con los valores esenciales más que de ganar o perder. Si queremos hacer negocios conscientemente, debemos practicar las virtudes universales: la sabiduría, el coraje, el amor, la justicia, la templanza y la trascendencia, y buscar el éxito más allá del éxito.
No tenemos la opción de evitar los conflictos. Solo podemos elegir cómo responder a las situaciones problemáticas que inevitablemente experimentamos. Visítanos en fredkaufman.org para conocer más sobre Conscious Business Coaching.